Primera Reyes, capítulo 17. Señor, así como empezamos este estudio hoy y vamos a ver las hazañas espirituales que Elías hizo, las cosas maravillosas que tú obraste, porque fuiste tú el que hiciste los milagros, las cosas maravillosas que tú hiciste por cuanto Elías confió en ti, por cuanto Elías creía en ti, por cuanto Elías era obediente a ti, Señor. Nosotros queremos aprender de este profeta y queremos compenetrarnos de esa habilidad que tenía para confiar en ti, Señor. Te damos gracias, bendícenos en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, podríamos ver a Elías como un héroe, y así es considerado en la Biblia, porque en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se hace referencia a muchos héroes. Le llamamos a ese capítulo el salón de la fama de los héroes de Dios, de los hombres que por su confianza en Dios, por su fe, han sido elogiados o son elogiados en este libro. Y vemos cómo la extraordinaria humanidad de Elías ha hecho que los cristianos se sientan allegados a la personalidad de este profeta. Ahora, la historia de su vida, la historia de la vida de Elías, contiene un mensaje de estímulo para los cristianos. Para los cristianos que se sienten deprimidos muchas veces por las presiones que tenemos, muchas veces en el trabajo, o los vecinos, o la familia que nos pone presión, que quieren convencernos de que nosotros estamos mal, de que nosotros somos los equivocados. Y como nosotros tenemos la confianza, la verdad, como hemos visto, hemos experimentado ya el poder de Dios, entonces nos sentimos en veces frustrados y no sabemos cómo explicar. Y la vida de Elías nos sirve de aliento en esos momentos de depresión, quizás, o de desaliento. Ahora, Elías Tisbita, ese es un sobrenombre, Tisbita porque era de Tisbi, que le llaman Tisbita. Sin lugar a dudas, es uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Entre tantos, uno de los más grandes. Y ya vamos a ir estudiando poco a poco a este profeta y vamos a ver las cosas grandes que Dios hizo a través de él. Es más, Dios se lo llevó vivo. Envió una carroza de fuego, dice, y se lo llevó. Qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros leamos estas cosas, no lo tomemos como que es un libro de caricaturas, una historia, una novela. No, este libro relata historias verdaderas. Todo lo que está aquí es verdad. Y cuando lo consideramos así, entonces vemos las cosas diferentes. Apareció en la escena en uno de los momentos más críticos de la historia de Israel, cuando el rey Acab, dejándose llevar por la influencia, por la manipulación de su mujer, de su esposa, Jezabel, que era una mujer era hija de un rey, del rey Sidonio, y ella era, soltera, había sido sacerdotisa de Baal. Y esta mujer no cambió cuando se casó con Acab, que supuestamente Acab era, siendo israelita, él era un hombre que debía haber puesto ejemplo. En primer lugar, no debía haberse casado con esa mujer. El primer error fue en casarse con una mujer que no era israelita. Y ahí vemos cómo, un ejemplo de cómo, si un cristiano se casa con una persona que no es de su misma condición espiritual, fácilmente la otra persona puede arrastrarlo a perder la confianza en el Dios verdadero. Y vemos que en ese momento crítico, cuando parecía o cuando ya se veía que el pueblo estaba desbordándose a la idolatría a Baal, entonces Dios usa al profeta Elías. Veamos el versículo 1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Es decir, hasta cuando yo lo diga. Ese era el mensaje que Dios me había dado. Tú anda y dile que hasta cuando tú no lo digas, entonces habrá lluvia. Ahora Dios tenía que proteger al profeta, porque decirle eso al rey Acab, siendo un hombre tan malvado como era, iba a haber represalia. Y vamos a ver las consecuencias. Cada vez que un profeta obraba obedientemente por la palabra de Dios, habían consecuencias. Y en nuestras vidas habrá consecuencias cada vez que nosotros abramos nuestros labios y manifestemos la confianza que tenemos en Dios. Eso es una promesa que Dios ha hecho. Y añade a esa promesa diciendo: bienaventurados los que sean perseguidos. Cuando seamos perseguidos por causa de Él, seremos bienaventurados. Elías había venido siendo preparado de antemano por Dios para demostrar a Israel que Jehová y no Baal era el Dios verdadero. Inclusive su propio nombre transmitía ese mensaje, porque el nombre de Elías significa Jehová es mi Dios. Entonces cada vez que alguien lo llamaba, estaba diciendo Jehová es mi Dios. ¿Se dan cuenta de la manera como Dios usaba el nombre del profeta para que la gente confiese de que él era el Dios de Israel, de que él era su Dios? Alguien que hubiera dicho: yo soy, oye, Elías, yo soy ateo, era una contradicción, ¿no? Porque al decir Elías estaba diciendo Jehová es mi Dios, yo soy ateo. Jehová es mi Dios, yo soy ateo. No coincide, ¿no? No queda bien. Ahora, Elías vivía en al este del río Jordán. Acuérdense ustedes, cuando ven el mapa, Israel y el río Jordán, que viene del norte al sur, a mano derecha es al este. Un poco a la derecha del río Jordán estaba el lugar donde vivía Elías, en Tisbi. Ahora, es posible que llegaran a los oídos de Elías la noticia de que Jezabel estaba manipulando al rey Acab para que erradique completamente la adoración a Dios y fomentar la adoración al Dios de ella, a Baal. Ahora, Dios le dio a este profeta una misión, pero para ello lo fortaleció con las promesas que Dios había hecho hacia Samaria. E irrumpió en el palacio. Vemos, imagínense ustedes a Elías irrumpiendo, es decir, entrando en el palacio y dándole a Acab, el rey, el mensaje por parte de Dios. Y cuando el profeta profirió el juicio de parte de Dios, debemos nosotros de imaginarnos la cara que tiene que haber puesto Acab, ¿verdad? Y cuando Acab se lo dijo a Jezabel, ya sabemos la que tiene que haberse formado. tiene que haberle caído muy mal. Ahora, Elías reveló su identidad como siervo de Dios en cuya presencia él estaba. Es decir, le dijo que él venía de parte de Dios. La sentencia de que indefinidamente no iba a llover, esto tiene que haber sido un reto para los adoradores de Baal, porque Baal era considerado entre los paganos el dios de la lluvia. Cuando querían lluvia, le hacían alabanzas a Baal para que cayera lluvia. Entonces, al Dios eliminar la lluvia, al dar una sequía, tenían que recurrir a su Dios, y como Dios es el Dios verdadero, es el que controla los tiempos y controla todo, entonces se iban a dar cuenta de que Baal no era el Dios verdadero. Esa es la situación. Ahora, la sequía enviada por Dios mostró entonces que Dios estaba en control y no Baal. Esta fue una demostración extraordinaria de la superioridad, del poder de Dios. Y para que el pueblo viera el total fracaso, el total fraude que era el Dios de los paganos, el Dios Baal. Ahora, el versículo 2 al 4 dice: y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios le ordenó a Elías que se escondiera en un lugar no frecuentado, probablemente una cueva, en ese donde estaba. Por lo general, cuando hay arroyos, los arroyos nacen de cuevas, de fuentes en las rocas, y pudiera ser que había ahí una cueva. Y esto estaba en la misma área de Tisbi, cerca de Tisbi. Ahora, si la providencia de Dios nos llama a permanecer en soledad, si la providencia de Dios nos llama a recluirnos en un lugar y a estar solos, debemos nosotros de obedecer, de aceptar. Quizás nos parecerá que no vamos a ser utilizados por Dios, que estando escondidos como estaba Elías en una cueva, Elías pudo haber pensado: ¿qué pasa ahora? Dios me manda que diga este juicio y ahora me manda que me esconda. Y en la sequía iba a ser, bueno, ahora sabemos nosotros que fue de 3 años y medio, pero en este tiempo Elías no sabía, él estaba esperando a que Dios le dijera cuándo. ¿Se pueden ustedes imaginar la incertidumbre? Estar metido en esa cueva, pasa un día, pasan 2 días, una semana, un mes, 2 meses, y van y vienen los cuervos y le traen de comer. Y luego empieza a secarse también el arroyo, porque la sequía, los arroyos, brota agua de los arroyos cuando hay lluvias, ¿verdad? Pero cuando no hay lluvias, ¿qué pasa? También se secan. Y vamos a ver lo que ocurre, cómo Dios lo va guiando. Y en eso nosotros podemos aprender en la forma, cómo en nuestras vidas, aplicar esta experiencia a nuestras vidas para saber cómo nosotros debemos obrar también. Esta no es una historia que ocurrió tantos años, a lo mejor fue verdad o no fue verdad, no. Cuando lo tomamos, cuando creemos y aplicamos esas experiencias de estos profetas a nuestras vidas, entonces empezamos nosotros a vivirla. Y en la vida práctica vamos a experimentar nosotros también cuervos que vengan a traernos de comer. Vamos a experimentar sequías y nosotros tener agua y la protección de Dios. Muchas veces habrá sequías espirituales y nosotros vamos a ser felices. Cuando todo el mundo esté triste, nosotros vamos a tener esperanza porque estamos confiando en Dios. Esa es la manera como nosotros podemos aplicar la palabra de Dios. Ahora, si la providencia de Dios, dije, nos llama a estar solos, debemos de obedecer. Y quizás nos parecerá que vamos a ser inútiles de ahí en adelante. Pero la verdad del caso es que a donde Dios nos ponga es el mejor lugar para nosotros. Es el lugar preciso, a la medida, a donde nosotros debemos estar. En realidad, nada se puede comparar. Nada de lo que nosotros podamos buscar se puede comparar con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Versículos 5 y 6 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querib, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Elías obedeció a Dios sin cuestionarlo, y vemos cómo milagrosamente le provee de alimentos a su profeta. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que protege a los suyos. Y si nosotros nos consideramos de Él, debemos de confiar de que Dios va a protegernos, de que Dios nos va a proveer. Para fortalecer la fe del profeta, miren, Dios hizo uso de cuervos. ¿Saben ustedes que el cuervo es un animal, una ave, que tiene algo en particular en contra de ella? Que descuida a sus pichones. Se dice de una madre que no cuida a sus hijos, no sé, en el Ecuador se dicen, es machona. Aquí también usan esa palabra, machón, de macho, y machona, que no cuida a sus hijos, que se descuida. Y esta ave tiene esa particularidad, y deja a sus pichones sueltos. De ahí que Job, en el capítulo 38, versículo 41, Dios le dice a Job, en ese versículo, le dice: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién le da de comer a esos pichones, a las crías? Adjudicándose Dios la gloria, ¿verdad? Soy yo. Ahí es cuando Dios le dice a Job, dice: ¿y quién hizo los cielos? ¿Quién hizo el firmamento? Y le hace ver que ¿quién hizo todo eso? ¿A dónde estabas tú para aconsejarme? Y aquí nos hace ver Dios que usa precisamente un ave tan inútil como el cuervo para que Elías confíe más. Es decir, que Dios la pone inclusive más difícil para que nosotros confiemos. Ahora, mientras más estamos nosotros apegados a Dios, mientras más cerca estamos a Dios, y al confiar en Él, debemos estar más tranquilos. Porque conocemos todo esto y sabemos que Él es tan fiel, y si confiamos, entonces vamos a ver maravillas. Yo me imagino que Elías, al ver estos cuervos que traían las patitas con el pico, comida, alimentos para él, tiene que haberse quedado en la mañana y en la tarde, no le faltaba. Y tenía el agua del arroyo. ¿Cómo les parece a ustedes? Quizás Dios no va a usar cuervos en nuestras vidas. Pero quizás Dios en este tiempo va a usar a otras personas, a alguien que te mantenga, que te dé cuando Él te tiene a ti recluido, escondido en un lugar protegido, para que tú lo sirvas más adelante y para que Él establezca su gloria y su honra. ¿Se dan cuenta? Podemos confiar tranquilamente en Dios, y Él cumple, Él protege. La palabra hebrea pan, porque dice que le traían pan y comida, ¿no? Y carne, significa alimentos en general. Probablemente los cuervos le traían moras, fresas, frutas, ramitas de moras y fresas, y también animales. ¿Quién sabe qué clase de animalitos? Carne, ¿no? Le traían. Dios hizo grandes milagros a través de Elías. Por ejemplo, la multiplicación del aceite y la harina, como vamos a ver más adelante. La resurrección del hijo de la viuda, que lo vamos a ver hoy mismo. Ahora, pidió que cayera del cielo dos veces fuego, y cayó fuego. Abrió las aguas del Jordán para cruzar en seco. Y todas estas cosas que hizo fueron tan grandes que tienen que haber dado a Elías ánimo. ¿No creen ustedes? Tiene que haberse sentido confiado. Es como cuando nosotros necesitamos algo y de momento otra persona que sabía lo que necesitábamos y nosotros pensamos que estamos solos y ya me quedé sin nada, ahora ¿qué pasa? Y de momento viene alguien y dice: yo me acordé de que tú necesitabas algo y aquí está. ¿Qué hacemos nosotros? Los ojos se nos ponen redondotes, ¿no? Gracias, te acordaste de mí. Y ese es el amigo que siempre está a nuestro lado. Aquí dicen a nuestra vera. Siempre podemos confiar en Él, porque Él no se olvida. Nosotros quizás nos olvidaremos de Él. Nosotros nos olvidaremos de ser fieles a Él, pero Él nunca se olvida. En eso consiste la fidelidad de Dios. Estos milagros que acabo de mencionar, que Dios hizo a través de este profeta, tienen que haberle dado un ánimo tremendo, fortalecido su fe. Yo me acuerdo cuando teníamos ni siquiera un mes de convertidos y mi esposa había venido teniendo un malestar y la llevo al doctor, era un inversionista, un amigo, y me dice: ¿sabes, Carlos, que Yolanda necesita que le operen, que hay que operarla porque tiene una hernia en el ovario? Y pues la llevamos al cirujano para que la vea y la revisó y dijo: bueno, esto hay que trabajarlo inmediatamente porque ya perdía el balance, se caía y no podía caminar, le dolía mucho, una incomodidad tremenda. Fuimos a casa esa noche y como ya había convertido, no tenía ni un mes, pero en cuanto me convertí, en vez de ver programas feos de televisión, ponía los programas de televisión, que allá hay muchísimos programas cristianos. Y al terminar ese programa, estando en cama nosotros, dijo el predicador: ahora vamos a orar por los enfermos. Y yo apagué la televisión y le dije a Yolanda: voy a orar por ti. Yo era un cristiano, un bebé, estaba en pañales todavía. Pero en la iglesia se oraba por los enfermos también, pero yo ni me había percatado. Y ahora, con la angustia, inclusive no tenía ni siquiera seguros de hospitalización. Había dejado los seguros de hospitalización y eso cuesta mucho allá, 4 veces de lo que cuesta aquí en este país. Y bueno, mi oración fue como la oración de un niño cuando nuestros niños oran, cuando Danielito de 2 años y medio ora: Dios, cuida a papá, cuida a mamá. Pues mi oración fue: Dios mío, estoy pasando por un momento muy difícil, sana a mi esposa. Una cosa muy sencilla. Y estaba tan cansado, tan rendido del cansancio, que me quedé dormido. Y mi esposa quiso levantarse, ir al baño, y tenía que ayudarla. Y le dije: mira, le digo, anda sola porque yo acabo de orar por ti. No era tanto mi fe, no estaba haciendo aspaviento de fe, sino que yo estaba tan cansado que le dije: yo ya oré, yo ya le pedí a Dios, ahora ándate al baño sola. Y empezó a caminar, pero me preocupé, y cuando iba caminando le dije: Yolanda, ¿estás bien? Y me dice: sí. Y llegó al baño y le digo: ¿estás bien? Sí. Y yo, pum, caí y me quedé dormido. A roncar, se ha dicho. A las 6 de la mañana me despierto y no está Yolanda a mi lado. Y voy a buscarla al baño. Lo que se me vino a la mente es: anoche se cayó en el baño, se golpeó en la tina y ahí está extendida. Y voy a buscarla, no estaba. Y voy por otro lado, había unas escaleras que bajaban a un salón de estar y no estaba. Y voy a la cocina y ya estaba ella cocinando el desayuno, preparando el desayuno para mandar a los niños a la escuela. Le digo, ¿qué estás haciendo aquí? Tú estás enferma. Y me dice, ¿no me ha dolido en toda la noche? Y me he despertado y me siento bien y aquí estoy. Y ahí me acordé, anoche oré. Eso me puso a mí como a un metro de altura del piso. Y yo estaba caminando en el aire prácticamente. Y a todo el mundo se lo contaba. Algunos en la iglesia, ¿no? Desde luego, me miraban y pensaban que estaba loco. En la misma iglesia, imagínense ustedes. Pero Dios me levantó el ánimo. Me levantó la fe. Y desde ese momento, gracias a Dios, no se me ha caído. Sigo teniendo esa fe porque la mantengo a través de la palabra de Dios. Leyendo su palabra, leyendo todas estas experiencias, yo sé que Dios tiene ese poder porque ya lo hizo en mí. Y ese fue el primer milagro. Pero Dios ha hecho muchas cosas en mi vida desde entonces. Pero yo no dependo de los milagros. ¿Me explico? No tenemos que depender de las emociones, de los milagros, de las cosas grandes que puedan ocurrir en nuestras vidas. Tenemos que depender de su palabra. De eso es que tenemos que depender. El versículo 7 dice, pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Ya ven? Dejó de llover, se secó el arroyo, ¿y ahora qué? Los cuervos podían traerle alimentos, pero también tenían que beber, ¿verdad? El tiempo que tomó para que se secara el arroyo no lo dice aquí, no está registrado en el libro. Solo sabemos que la sequía en general duró 3 años y medio. Eso sí sabemos, porque en Santiago, vayan ustedes a Santiago, antes de Apocalipsis tenemos las últimas epístolas, y luego de Juan, de Pedro, y ahí encontramos a Santiago. Santiago capítulo 5. Versículo 17, la última parte del versículo 17 dice, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y no llovió sobre la tierra, que dice ahí, por 3 años y 6 meses. No dice cuándo ya se secó el arroyo, pero sabemos que fue una sequía larga. ¿Y Elías, creen ustedes que sabía que iba a ser 3 años y medio? No. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando hay sequías espirituales, cuando hay problemas, no sabemos cuánto va a durar. Por eso es que necesitamos estar fortalecidos en fe para confiar y no dejarnos caer, no dejarnos llevar por la angustia. Versículo 8 al 11 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua, que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traerla, él le volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ahora, Sarepta se encontraba en las costas del Mediterráneo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el libro de los Hechos el domingo que les enseñé el dibujo donde estaba Sidón y Tiro? Entre Sidón y Tiro está Sarepta, a orillas del Mediterráneo, que esta también es el área de Fenicia en Siria, ¿verdad? En Siria. Por lo tanto, esta mujer no era israelita, ¿verdad? Era Fenicia, era Sidonia, provenía de la misma tierra de donde venía Jezabel, la mujer de Acab. Y aquí tenemos a dos mujeres que provienen de la misma área y tienen dos actitudes completamente diferentes. La una sacerdotisa de Baal, una mujer terrible. Inclusive hoy en día se usa el dicho, cuando hay una, se conoce de alguien que es una mujer que es mala, engañadora, una mujer mala, se dice, esta es una Jezabel, así se acostumbra decir. Y ese era el lugar a donde era el centro de la adoración de Baal, en esa área. Ahora, Kerib estaba a unos 120 kilómetros de Serepta. Kerib era a donde estaba el arroyo, ¿no? El arroyo a donde Dios le dijo a Elías que se vaya a esconder. Y de Kerib a Serepta había 120 kilómetros que tenía que caminar el profeta. Y Dios le dijo que fuera allí y que una viuda lo iba a sustentar. Ahora miren ustedes, como Elías había visto que Dios lo había sustentado por un tiempo, enviándole milagrosamente a estas aves que ni siquiera se preocupan por sus propios pichones, ya con eso le estaba diciendo Dios a Elías, confía en mí porque hay cosas más duras todavía. Y esto era más duro, creer que las aves lo iban a alimentar, porque las viudas en ese tiempo eran las viudas en ese tiempo eran mujeres, eran las personas más pobres, al no tener marido que la mantenga, pues ella sola tenía que atender de sus hijos, si tenía hijos, y sustentarse sola. Y Dios le dice, una viuda, y él sabía que las viudas no tenían mucho dinero. Y luego, que tienes que ir a Serepta, y tiene que haber calculado, 120 kilómetros, caminar hasta allá, ¿y qué pasa si no encuentro a esa viuda? No le dio dirección, no le dijo está en el bloque tanto, en el piso quinto izquierdo. No le dijo así, ¿verdad? Ni tampoco le dio el teléfono, ni el correo electrónico para que se comunique y le diga, espérame en tal lugar, yo soy de tal manera. Así hacemos cuando vamos a buscar a alguien al aeropuerto y no conocemos a esa persona. Yo siempre digo que soy bien alto, no es alto, que soy bajito, que me veo oriental, y doy descripción para que sepan a quién buscar. Y ellos también por lo general me dicen cómo se ven, ¿no? Para saber quién es esa persona. Aquí no, le dijo, tú anda y allá vas a encontrar a esa persona, a una viuda. Se necesita tener fe, creer. ¿No creen ustedes? Como el caso de una señora que se fue a China contrabandeando Biblias, y cuando llegó a China, como no se podían comunicar y decir qué es lo que tenían que hacer, ella llegó, salió del aeropuerto y dice que alguien dijo aleluya para saber si esa persona era la que le traía las Biblias. Y entonces la señora viró, tenía su maleta, y viró y dijo aleluya. Y entonces los dos se miraron, se sonrieron y se dieron el abrazo. Así fue como se conocieron de que quiénes eran. Porque allá, si te pescan como cristiano, bueno, te ponen preso, ¿no? Te hacen problemas. Y aquí vemos cómo, una vez más, Dios estaba usando un medio, inclusive más problemático, para que Elías confíe más en Dios. Y así es como Dios va a hacer con nosotros. Cuando Dios nos pruebe nuestra fe en algo, Dios nos va a poner una prueba más grande para ir viendo cómo estamos, ¿no? Espiritualmente, como cuando se levantan pesas. Se levantan hoy 50 kilos, mañana 55 kilos, después de un mes 60 kilos, y así se va probando las fuerzas, ¿no? más músculos, más fuerte. Pues así también Dios nos va probando. Y esto es lo que le está haciendo, le está poniendo más peso a la fe de Elías. Porque Elías tenía que decir un día, Dios envía fuego del cielo. Se necesita mucha fe, ¿verdad? Ya vamos a ver esa historia, rodeado de gente mala, y decir, envía fuego, Señor. Se necesita fe, porque si no caía fuego del cielo, se lo comían vivo a él. ¿Verdad? Bien, versículos 12 al 16. ¿Les está gustando a ustedes esto? No. ¿Sí les gusta? A mí también. Bueno. Ahora del 12 al 16. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. ¿Se dan cuenta? Que no era Elías el que había dicho, sino Jehová que lo había dicho usando la boca de Elías. Eso es un profeta de Dios. Aquí tenemos el caso de una mujer de Sidón, del mismo lugar de donde venía la mujer de Acab. Una mujer gentil, no era israelita, que había quizás oído, miren, que había quizás oído del Dios de Israel, pero estaba dispuesta a confiar en él. Muchos han sido los gentiles que han confiado en Dios. ¿Recuerdan ustedes a Rahab, la ramera? En el libro de Josué, capítulo 2, cuando Josué envió a los espías, ¿recuerdan? ¿Ven qué bonito estudiar la Biblia así? Y pues Rahab, ella había oído de que Dios había hecho tantas cosas grandes y dice, nuestro corazón está hecho agua, solamente de saber las cosas que Dios de ustedes hace. Así es que los ayudó, los escondió y luego les hizo prometer que la salven a ella también. Pero corriéndose el riesgo de que si el rey sabía de que ella estaba escondiendo a esos espías, ¿qué le pasaba a ella? Los indígenas en el Ecuador, en el Aucas, cortan la cabeza a la gente y las hacen, ¿cómo es que le llaman? Las zanzas. ¿Han oído ustedes eso? Que reducen la cabeza de la persona, se llama zanzas. Pues le iban a hacer la cabeza de Rahab una zanza, ¿verdad? Ahora, tenemos el caso de Ruth, la moabita. ¿Recuerdan ustedes Ruth? La nuera de Noemí, la que decidió dejar a papá, a mamá, hermanos, amigos, país, dioses, dejó todo para quedarse con su suegra. Pero es que ella tiene que haber oído de su suegra las maravillas que Dios hacía. Entonces se convirtió. Era una gentil. Y miren que tanto Rahab como Ruth están en la genealogía de Jesús. Porque Dios premia cuando se confía en Él. Dios premia. Así es Dios, en su bondad, en su grandeza. En el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el caso del centurión. ¿Se acuerdan ustedes de aquel romano que tenía un siervo enfermo y fue a pedirle a Jesús que le sane a su siervo, y Jesús le dijo, ya voy a ir para allá, y le dijo, no, ni siquiera tienes que ir, solamente con tu palabra, tú lo dices, no soy digno de que entres en mi casa, solamente dilo, porque yo también soy jefe, y yo digo que se haga esto y se hace. Y Dios, Jesús le dijo, nunca he visto esta fe en ninguna parte. Y lo premió, y le dijo, vete, ya estás sano. Que se haga conforme a tu fe, les decía muchas veces el Señor. Y así se va a hacer en nuestras vidas. Si realmente confiamos, entonces vamos a ver la gloria de Dios. Yo creo que estas tres personas que hemos mencionado, por decir, porque hay más, tienen que haberse quedado maravilladas, ¿no creen ustedes? Contentísimas, brincando y saltando. El caso es de que la viuda solo tenía suficiente harina y aceite para su última comida. Porque ahí dice que después de que coma esto, antes de que le ofrezca a Elías, le dice, solamente tengo para comerme un pancito hoy y después de esto ya me dejo morir, porque tiene que morir. Ya había perdido todas las esperanzas, era lo último. Y ahí le llega la promesa a esta viuda. Pero las palabras de Elías fueron reconfortantes y calmaron los temores, el miedo de esta pobre mujer. El versículo 14 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y la viuda se lo tragó todo, se lo creyó. ¿Cómo les parece? Y como se lo creyó, vio la gloria de Dios. Lo encomioso del caso es de que de inmediato la mujer fue reconfortada, y dejando a un lado sus preocupaciones, porque ella estaba pensando que iba a morir, ¿verdad? Cualquiera que piensa que va a morir ya no quiere hacer más nada, se acuesta nomás de una vez, aquí me quedo. No, se sintió, tiene que haberse sentido animada. Uf, no me va a faltar la harina ni el aceite, y lo único que tengo que hacer es darte de comer. Y todavía encima de eso Elías le dice, y dame a mí primero. Eso nos da a entender de que cuando nosotros hagamos algo, por poco que tengamos, démosle a Dios primero. Entonces vamos a ver la gloria de Dios, porque Dios tiene prioridad en nuestras vidas. Lo que la viuda hizo era solo un espejo de lo que Mateo escribió en Mateo 6:33, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dale de comer al profeta, y la harina no te va a faltar, y el aceite no te va a faltar. Buscad primeramente el reino de Dios. Le dio de comer primero al profeta, que era de Dios, ¿verdad? Entonces le estaba dando a él primero. Y así debemos de ser nosotros, en todo, lo primero a Dios, inclusive en nuestras ofrendas. Ahora, la obediencia de la viuda demostró su fe en Dios, y Dios cumplió su promesa milagrosamente, de una manera extraordinaria. Dios cumplió su promesa. Versículo 17 al 18 dice, después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, de la viuda, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? La mujer sentía culpabilidad en su conciencia. ¿Quién sabe qué habría hecho en algún tiempo, verdad? Era una mujer pecadora, como todos pecadores. Y ella pensaba que Dios la estaba castigando al morírsele a su hijo. Así es como la gente que no conoce a Dios reacciona cuando ocurre en sus vidas una tragedia. Ahora, versículo 19 al 21. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. En el Medio Oriente se acostumbraba que en la azotea de las casas, en los techos, hacían otra habitación. Eso se ve, el techo plano y luego otra cajita ahí arriba, otro cuarto, otra habitación. Y se le llamaba el aposento alto, y lo tenían por lo general para las visitas, para que sea un lugar privado, ¿no? Independiente de la casa. Tenía su propia escalera por fuera de las paredes de la casa, tenía su propia escalera para subir y bajar, independencia. Ahora, Elías posiblemente estaba en ese aposento y le pidió al niño y se lo llevó arriba. Y estando allá, de la angustia, me imagino, porque en la Biblia vemos que Jesús ponía las manos, los apóstoles ponían las manos. Pero me imagino que en su angustia se puso encima del niño y le clamó a Dios que lo sana, que le diera la vida. Y hizo tres veces eso. Quizás la primera vez se tendió sobre el niño y esperaba verlo ya vivo, y como no lo vio vivo, le clamó nuevamente a Dios, se levantó y no se levantaba el niño, volvió a ponerse encima del niño y clamó nuevamente. Eso nos enseña que nosotros debemos de ejercitar nuestra fe una y otra vez, no darnos por vencidos. Porque lo que le estamos pidiendo es bueno. No le estamos pidiendo nada malo. Y Elías se lo pedía en la voluntad de Dios. La oración eficaz, dice Santiago 5, versículo 16, la última parte del versículo, dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Miren las calificaciones de la persona. La oración que dice ahí, eficaz del justo. Debemos de encontrarnos entonces en la justicia de Dios. El versículo 22 al 24 dice: y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. No es que ella recién confiaba en él, no se trata de eso, sino que en ese momento por primera vez le decía: realmente tú eres un enviado de Dios. Yo creo que al ver que la tinaja no se le acababa la harina, y en la vasija no se le acababa el aceite, yo creo que con eso era suficiente. Y tiene que haberlo meditado y pensado, y todas las noches: este hombre me dijo y se está cumpliendo. Pero cuando su hijo murió y Dios se lo revivió a través del profeta, entonces dijo: ahora sí que sé que tú eres enviado de Dios. No nos tenemos que sentir mal cuando en veces no expresemos todo nuestro sentimiento respecto a Dios. Pero cuando realmente lo sintamos, debemos de decirlo. Y debemos de manifestarle al mundo quién es Dios para nosotros. Dios milagrosamente revivió al niño. Esta es la primera vez en las Escrituras que un muerto es resucitado. Este milagro probó a la mujer que Elías era en realidad un varón de Dios y que la palabra de Dios estaba en él. Este milagro probó también a la mujer y a otros vecinos de que Dios es poderoso y que Baal no tenía poder, porque esa era la tierra de Baal, y estaba Dios obrando en la misma tierra, en las narices de Baal. Y así es como Dios va a hacer en nuestras vidas. Nos va a usar a nosotros para probarle a Satanás, en las narices de Satanás, que Dios tiene poder. Pero si nosotros confiamos y nos comportamos como verdaderos hijos de Dios, Entonces, Dios se va a glorificar en nuestras vidas, pero tenemos que confiar y ponernos al punto de que ya nos vayan a echar inclusive al horno de fuego como a los tres hebreos. Y cuando ya nos estén echando, no doblegarnos, inclusive decir, hagan lo que quieran, termínenme de echar al horno, Dios está conmigo. Y si Él quiere salvarme del fuego, me salvará, y si no, también. Pero no voy a hacer lo que el mundo quiera. El mundo nos presiona a hacer muchas cosas. A fumar, a beber, a mentir, a robar, a hacer tantas cosas. A fornicar, a adulterar, todo eso el mundo nos obliga. De una manera o de otra. Pero nosotros tenemos que ser fieles al Señor. Aquí tenemos un caso patético de cómo una adversidad en la vida, porque lo que le pasó a esta mujer fue tan adverso, morírsele el hijo, después de que le está dando de comer al varón de Dios, y está confiando en Dios, y morírsele el hijo, ¿no creen ustedes que tiene que decir, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos pasa a nosotros? Estamos leyendo la Biblia, venimos a la iglesia, estamos buscando al Señor de todo corazón, y de un momento a otro, algo nos pasa. Y podríamos pensar, ¿y qué está pasando ahora? Pues de eso, de esa adversidad, Dios va a hacer algo grande. Entonces, hasta en las adversidades, confiemos en Dios. Porque de ahí, Dios hizo un milagro tan grande, revivió al niño, y con eso confirmó su infinito poder y amor por las gentes. Nosotros, en nuestra vida cotidiana, vamos a experimentar muchas maravillas si confiamos en Dios. Depositemos nuestra confianza completamente en Él. Y entonces veremos las maravillas de Dios. ¿De acuerdo? Oremos al Señor con fe. Démosle gracias, porque con estas escrituras Dios se manifiesta en nuestras vidas grandemente. Que se graben estas palabras en nuestros corazones y que confiemos en Él totalmente. Padre, te damos gracias. Señor, porque tu palabra, como dices en ella mismo, es para vida eterna. Y la fe es fortalecida por medio de tu palabra. Aquí, en esta noche, estamos viendo nosotros tu poder. Y confiamos, Señor. Porque quizás no vamos a ver cuervos alimentándonos, pero vamos a ver a un patrón, vamos a ver que alguien nos dé trabajo, vamos a ver cómo tú nos vas a proveer de alguna manera, Señor. Tú eres fiel. Señor, quizás no veamos milagros de cómo se aumente la harina y el aceite, pero vamos a ver siempre en nuestra alacena, vamos a ver siempre alimentos, porque tú nos provees, Señor. Gracias te damos en esta noche por bendecirnos tan grandemente con tu palabra y a través de ella. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.